Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, Eva Nápoles en el control central y en la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Esperanza Santos. A punto de que sea la 1:05 de la madrugada y hay que continuar con esta aventura, la del saber más.
Esto es La Noche Más Hermosa. En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
Hay guerras que se explican con mapas y otras que solo se entienden mirando las cuentas bancarias. Lo que ocurrió a partir del 28 de febrero de 2026 en Irán pertenece a esa segunda categoría. Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar conjunta contra la República Islámica mientras sus propios enviados negociaban un acuerdo de paz en Ginebra. 48 horas después de que el ministro iraní de Exteriores dijera que las conversaciones iban bien, caían las primeras bombas sobre Teherán. A continuación se va a desmontar el relato oficial con la idea de reflexionar sobre quién mueve los hilos, qué intereses económicos se ocultan detrás de los discursos patrióticos y qué nuevo orden mundial están haciendo entre las llamas. Se ponen los datos y los hechos sobre la mesa para que finalmente saques tus propias conclusiones sobre si es todo resultado de una conspiración histórica entre Estados Unidos e Israel o simplemente producto de la imaginación. Mencionaba en la introducción que, según el propio canciller iraní, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán avanzaban bien. Entonces, Jesús, ¿qué ocurrió realmente en Ginebra el 26 de febrero de 2026 para que 42 horas después comenzaran los bombardeos sobre Teherán? Y no sé si es que la diplomacia, en realidad, lo que hicieron es utilizarla como una especie de maniobra de distracción.
Bueno, vamos a poner en contexto porque esto es historia reciente, pero hay que poner un poco la situación de lo que se va a tratar, porque lo que estamos viendo es algo que estuvo, no se sabe bien si preparado, o al menos dentro de la teoría de la conspiración, lo que se va a exponer, lo vamos a hacer con respecto a informaciones que están vertidas en varios medios de comunicación, además medios ni siquiera españoles, sino medios americanos, norteamericanos. Mm. Empecemos por el principio. 26 de febrero del año 2026. En un hotel en Ginebra se reúnen dos enviados estadounidenses frente al ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi. Uno de ellos era Steve Witkoff. El otro, y este es importante, Jared Kushner. ¿Quién es este hombre? Es el yerno de Donald Trump, que está en el gabinete de Donald Trump. Bueno, el mediador iraní y el propio canciller, el mediador Steven Witkoff y el propio canciller iraní salieron de la reunión hablando de progresos reales y de que habría voluntad de continuar hablando, sobre todo por el tema del enriquecimiento de uranio por parte de este país. Ellos argumentaban que el enriquecimiento era para comenzar el montaje e instalación de las primeras plantas nucleares. Y Estados Unidos pues sigue defendiendo capa y espada que lo que en realidad estaban haciendo era creando bombas atómicas. Bueno, en fin, cada uno por su lado. Pero hubo un acercamiento. De hecho, salieron muy contentos. Acordaron incluso en la agenda nuevas conversaciones técnicas para los días siguientes al 26 de febrero de este mismo año. Esa misma tarde, Trump habla por teléfono con estos dos enviados para recibir un informe. El Washington Post reconstruyó un poco lo que habían hablado. Y según esto, Trump escuchó todo lo contrario de lo que se estaba hablando cuando se salió de allí. Que Irán no pretendía dar marcha atrás en absoluto y que el programa nuclear era para crear misiles y no para plantas nucleares de energía. Con lo cual, Donald Trump, cuando colgó el teléfono, ya tenía la decisión más que tomada. El 28 de febrero, 42 horas después, como tú bien decías al principio, empiezan las primeras bombas sobre Teherán. Esto, reconstruyendo un poco más todos estos datos, la velocidad del giro parece un poco alocada. Según el propio Washington Post y la cadena CNN, que también habló de esto, confirmaron que Irán no representaba ningún tipo de amenaza. De hecho, el propio responsable de la inteligencia norteamericana, uno de los responsables de inteligencia norteamericana, ha dimitido, argumentando que él no cree en absoluto que Irán suponga ningún tipo de amenaza ni para Estados Unidos ni para ningún otro país a nivel mundial, que se sepa. Pero bueno, los servicios secretos incluso mandan un informe que argumentan, en sus conclusiones, que consideraban improbable que Teherán supusiera un peligro real para el país en la próxima década. Sin embargo, Trump dijo, hay que atacar y lo vamos a hacer porque ellos están creando misiles balísticos que son capaces de alcanzar el territorio de los Estados Unidos. Solo cuatro días antes, el 24 de febrero, ya el secretario de Estado, Marco Rubio, ya tenía convoca un grupo reducido de congresistas y senadores y le comunica que Israel está decidido a atacar de todas formas, de todas las maneras, y que iba a hacerlo sí o sí. Y de hecho él, este secretario de Estado, Marco Rubio, tenía en su agenda una visita a Teherán el mismo día en el cual empiezan los ataques contra esta ciudad, algo que es impensable. Como vemos, hay tres, cuatro informaciones cruzadas que ninguna de ellas da lugar o da pie a que exista un contexto definitivo para que, bueno, se supone que el ataque tendría que tener una justificación mayor, pero por lo que vemos, en base a las informaciones de estas cadenas periodísticas, no lo había hasta ese instante.
Cuando uno se pone a pensar quién se puede beneficiar en esta guerra, la verdad es que es conveniente seguirle el rastro al dinero, porque siempre hay un vencido y un ganador. Y te pones a plantearte, ¿no? ¿Qué trasfondo tiene todo esto, ¿no? En este caso, te lleva directamente a un fondo de inversión privado llamado Affinity Partners, fundado por Jared Kushner. ¿Quién es este personaje y con qué tipo de vínculos financieros cuenta?
Jared Kushner, que es un tipo interesante porque el principal inversor es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, conocido por las siglas, quizás en inglés, que os sonará, de PIF, P-I-F. Es el vehículo financiero soberano del Reino Saudí que controla directamente el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En 2021, por ejemplo, el PIF invirtió 2.000 millones de dólares en el fondo de Kushner. Oye, qué casualidad, ¿no? Y fue una cifra que asombró en su momento, porque el propio comité interno del fondo saudí había recomendado rechazar la propuesta, argumentando inexperiencia y comisiones excesivas. Pero esa recomendación fue anulada personalmente por Mohammed bin Salman, que preside el Consejo de Administración del PIF, y esa inversión se paga a Kushner el equivalente a 1,25% anual, es decir, 25.000 millones de dólares al año. La comisión de gestión acumulada, estimada por el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, asciende a 137 millones de dólares. Solo hasta agosto de 2026. Es decir, es una pasta. Y esos vehículos financieros no terminan ahí. En septiembre del 2025, Affinity Partners y el PIF y otros socios adquieren conjuntamente la empresa de videojuegos, esto va a sonar, Electronic Arts, conocida por los Sims, por Madden, por NFL, por juegos de fútbol. Yo diría que es de los que se dedican más al tema de simuladores deportivos.
Sí, sí.
El que hoy está ahí en el candelero, ¿no? Y la operación, bueno, se hace por 55 mil millones de dólares, que es la mayor que se hace en la historia. Una operación que dicen que iba a reportar unos beneficios a Kushner que eran impresionantes. Igualmente, dentro de eso, al mismo tiempo, se financia un acuerdo de desarrollo inmobiliario en Arabia Saudí por valor de 7 mil millones de dólares con la organización Trump. ¿Os suena, no? Organización Trump. Bueno, pues seguimos. Porque el proyecto incluía un hotel, un campo de golf, con la marca Trump todo, que no tiene por qué ser él, porque sabéis que él, como presidente de los Estados Unidos, no puede figurar en ningún lado. Pero lo cual no quiere decir que su familia esté, con lo que ahí no lo vamos a encontrar. Bueno, el proyecto tenía un hotel, campos de golf.
Continúa tu gestión.
Sí, un campo de golf con la marca de Trump y algo más de 500 mansiones de lujo valoradas en unos 6, 7 millones y otros 24 millones de dólares cada una dentro del megaproyecto llamado Diriyá, financiado íntegramente por PIF, con un presupuesto total de 63 mil millones de dólares. Los Emiratos Árabes Unidos completan el triángulo,
que son otro inversor del fondo Kushner con unos 200 millones de dólares directamente en Affinity Partners, más la financiación adicional de esos fondos que, bueno, hizo, según la CNN y el Washington Post, dos países que presionaron activamente a Trump para que atacara a Irán. Oye, qué casualidad. Y que el biógrafo de Donald Trump, Michael Wolff, presumió de paradoja con una frase demoledora al señalar que lo que Trump describe como la cartera diplomática de Kushner y Vaitkov en la mente del presidente es tanto una cartera diplomática como financiera. Pero que de alguna forma, bueno, que sepamos que ahí hay un entramado que muchas veces creemos que a Trump se le mete en la cabeza al decir vamos a atacar a Irán y el resto del mundo es como una dictadura china, ¿no? Como le tenemos miedo, ¿eh? A lo que diga el presidente lo que va a misa. Hay que también tener en cuenta lo que hay detrás, que es lo que nunca se tiene en cuenta. Tenemos al rubio americano como un señor estrambótico, excéntrico. Bueno, sus declaraciones es que más o menos es así, ¿no? Que prácticamente se mueve por lo que aquí en Andalucía llamamos las picas. Ahora le da una pica y lo que antes era blanco era negro. Pero no, es que detrás de esas decisiones hay mucho movimiento que hay que saber mover para entender perfecta y exactamente de qué va toda esta historia. Que no es tan fácil como creemos, ¿eh?
Sí, totalmente. Porque además estamos hablando de unos ciertos intereses que en definitiva parten de la diplomacia, pero que cierra filas en torno a otras personas más que pueden estar implicadas. En definitiva, todo esto es cierto que estamos hablando del trasfondo de este conflicto. Y que fijaos, no estamos hablando de un entorno político, estamos hablando de un entorno financiero. Siempre desde la financiación, siempre desde el dinero, que es, se supone que es el principal actor que ha tomado papel importante en este conflicto del que estamos hablando esta noche. Y siempre, por supuesto, desde la teoría de la conspiración, algo que, bueno, es simplemente uniendo algunos datos periodísticos con lo que posiblemente pudo llegar a ocurrir detrás, y todo ello pues dar un escenario para que veamos una versión B quizá de este conflicto armado que estamos tratando esta noche.
Ay, otra parte que es importante en todo esto, porque durante semanas previas al ataque, el príncipe heredero saudí presentó públicamente una imagen de moderación. ¿Cuál fue el papel real de este país en el desencadenamiento de la guerra?
Bueno, seguimos con más teoría de la conspiración. Mohammed bin Salam. En este caso es uno de los príncipes herederos de Arabia Saudí, y que se supone, según todas las informaciones también de algunos, algunos periodistas, que juega un papel importantísimo en todo este conflicto. Pero vamos primero a lo que Arabia Saudí decía en cuanto al conflicto armado del que estamos hablando. Había unos comunicados oficiales que negaban cualquier tipo de implicación, diciendo que no permitiríamos el uso de nuestro espacio aéreo ni territorio en ninguna operación contra Irán. Eso es la versión oficial. Sin embargo, hay una versión oficiosa en base a lo que se ha descubierto periodísticamente hablando, repito, que son datos periodísticos, se puede consultar en cualquier fuente. Mohammed bin Salam, en llamadas privadas con Trump, lo que hacía era instar un poco a bombardear Irán. De hecho, su hermano, el ministro de Defensa, reunido en Washington, había detallado quizá las consecuencias de una falta de acción por parte de Estados Unidos, diciendo que, bueno, que si Estados Unidos no actuaba en el momento exacto, con la mayor concentración de fuerza militar en Oriente Medio desde la invasión de Irak de 2003, Irán saldría fortalecido y sería mucho más peligroso después si se intentara frenar. ¿El problema es frenar qué? Es lo que no se decía, ¿frenar qué? Pero bueno, no era una advertencia vaga, ni muchísimo menos. Era una obligación, una prescripción estratégica, sí, con urgencia, una urgencia clara en un calendario que debía de cumplirse ya, porque debía hacerse ya económicamente hablando. El hermano de Mohammed, Khalid bin Salam, lo trasladó en enero de 2026 a funcionarios estadounidenses en Washington, le dijo esto exactamente, que debía actuar ahora o enfrentar a un Irán más poderoso quizá más tarde. Hay un periodista que es Chantan House, que lo resumió de forma bastante simple. Decía que la estrategia saudí era debilitar a Irán sin incendiar el Golfo, presionar por privado, con toda la intensidad posible, con empresas privadas también, y después, desde un estamento público, condenar a represalias desde una posición de víctima, que era lo que se pretendía que ocurriese con el resto de países que rodeaban a Irán. La lógica era clara cuando, si se conoce, pues, se da por claro, se da por válido este fondo del que estamos hablando, pues Arabia Saudí e Irán llevan, de hecho, décadas de guerra fría silenciosa y geopolítica, precisamente por el combustible, porque es uno de los principales bastiones de allí. De hecho, el Islam suní, Riyad, que se representa en Islam suní, Teherán es el chií, con lo cual Arabia Saudí está de un bando por una parte, y Irán por otro bando, y Irán financiaría milicias en el Yemen, en Líbano, en Siria, en Irak también, para combatir de forma silenciosa contra Arabia Saudí. Y si Arabia Saudí aparecía públicamente como instigadora a todo esto, pues el conflicto, según los expertos, podía haber sido mucho mayor. Fijaos, estamos hablando de un conflicto que es desgraciado. Pero si Arabia Saudí dice, oye, que sí, que yo estoy apoyando todo esto, podía haber sido mucho más, las consecuencias mucho más graves de lo que estamos hablando hasta ahora mismo. ¿Por qué? Porque habría ataques directos sobre sus instalaciones petrolíferas. ¿Y qué supondría esto? Ahora mismo el gasoil, bueno, la gasolina, el combustible está subiendo. Pero en este caso, si hubiera habido ese ataque masivo, hubiera sido muchísimo peor. Volvemos a lo mismo. Sí, hay ataques, sí, hay víctimas, pero siempre con un factor por delante, el factor económico, que es el que está jugando un papel muy importante allí. La verdad que en la estrategia todo esto que hemos hablado ha falló estrepitosamente, porque Arabia Saudí, pues bueno, incendió la refinería de Tas Tanura con un bombardeo que fue programado, y eso hizo que, como vemos ahora mismo y sufrimos, el precio del combustible haya subido a nivel mundial, y que haya barcos que salen de allí, los pocos que pueden salir, y se lo estén tirando unos a otros a ver quién se lo queda, ¿no?
Pero ¿se justifica la subida tan gorda que de combustible?
Hoy he escuchado yo a un experto que incluso puede subir a
es que está a 1,68 la sin plomo.
Hablan que incluso más, puede más. Subir a 300, o sea,
a 3 euros.
A 3 dólares.
A 0,3.
O sea, a 300, no, ¿cómo es?
¿El barril?
El barril,
sí. Ah, sí, a 300 dólares. El problema no es la producción. Hay producción y se están moviendo los barriles. El problema es el tránsito de esos barriles por el estrecho.
Y aparte, no sé qué ha pasado... Vamos, en unas horas esta mañana, que Israel ha movido fichas sin consultar con Estados Unidos.
Se ha enfadado Tito Trump mucho.
Porque como estamos viendo, y no estamos tocando la política, estamos tocando simplemente la parte económica, pero como estamos viendo, se está moviendo hasta cuatro bandos distintos en aquel conflicto. Y el problema es que estos cuatro bandos, si nos fijamos, aunque parece que van juntos, no es así. Cada uno quiere o pretende algo de ese conflicto. Y los cuatro pretenden cosas distintas. Si tú vas a un conflicto con cuatro planes distintos, eso es un caos. Un caos total y absoluto.
Hay que seguir el orden, porque hay una plataforma además que funciona como un mercado de predicciones descentralizado, en la que se negociaron 529 millones de dólares en contratos vinculados, qué casualidad, al momento exacto en que Estados Unidos atacaría a Irán. ¿Durante cuánto tiempo estuvo activa y por qué se convirtió en el epicentro de una investigación parlamentaria, José?
Es un mercado que estuvo activo desde el 22 de diciembre del 2025 y que permitía apostar sobre si el ataque se produciría en fechas concretas. Esto es como cuando ya tú no apuestas si un equipo va a ganar o no. Valencia-Sevilla, ¿cuánto van a quedar? Y uno, los más optimistas, pues gana este, los más pesimistas, pues pierde este. No, ya sabéis que en las apuestas ya te juegas hasta en qué minuto le van a sacar la tarjeta roja o amarilla a tal jugador, que eso ya es risa a riso, pero multiplica el nivel de ingreso muchísimo. Sí. Bueno, pues esto es lo mismo, pero en plan guerra. ¿A qué hora, en qué momento se va a atacar? Y el contrato con vencimiento tenía el 28 de febrero de 2026. Menos mal que no pusieron el 31, porque se acumuló casi 90 millones de dólares en volumen de operaciones, que es una pasada, convirtiéndose en uno de los contratos individuales más grandes que la plataforma ha registrado nunca. Lo que convirtió este mercado en el epicentro de una investigación parlamentaria fue lo que detectó la firma de análisis de blockchain, que es Bubble Maps. Sus análisis identificaron que las billeteras digitales, seis de ellas, habían sido financiadas por primera vez en 24 horas desde el inicio de los bombardeos y que no mostraban ninguna actividad anterior en absoluto, hoy. Entonces, ¿estas billeteras qué son? Billeteras fantasmas. Esto es muy típico. Y esas seis cuentas apostaron exclusivamente a que el ataque se produciría antes del 28 de febrero, comprando contrato de éxito de aproximadamente 10,8 centavos la unidad en poquitas horas, que desde que comenzaron las explosiones en Teherán. Esto es como si hubieran tenido información privilegiada. Entonces, el mercado, cuando el mercado cierra a un dólar, una sola de esas cuentas tuvo más de 560 mil dólares de beneficio por un solo dólar, ¿eh? O sea, estamos hablando de que esto es una cosa tremenda, ¿no? Y un conjunto de seis cuentas ganaron, bueno, pues más de 1.280.000 dólares en tan solo una de esas apuestas. Pero, claro, el caso va mucho más allá, porque esas seis cuentas, el análisis del New York Times, que digo yo que algo sabe de estas cosas, el New York Times, identificó complementos de la plataforma de más de 150 cuentas que realizaron apuestas superiores a $1,000, prediciendo correctamente el ataque antes del sábado, con una oleada concentrada en las últimas horas previas al inicio de la operación. Es decir, que los que hicieron esas apuestas se podían ganar la vida de generales de cinco estrellas de los Estados Unidos sin problema. Y hay una cuenta llamada Magamiman, tal cual, que ganó más de medio millón de dólares en una apuesta, solo por decir, poco más de una hora antes que la noticia del ataque se hiciera pública, dónde se iba a actuar. Todo esto lo que hace es que hay un senador demócrata, Chris Murphy, que denunció ante el Pleno del Congreso lo que calificó como corrupción en la Casa Blanca. Uy, corrupción en la Casa Blanca. Uy, por Dios, no digáis eso. Acordaos del Capitolio. Uy, lo que he dicho, Pilar, caca, José, eso no se dice. El Capitolio. ¿Qué tiene que ver Donald Trump con el Capitolio, por Dios? No, no tiene que ver nada. Entonces, claro, advirtió también de la de funcionarios con acceso a la sala de situación que podrían haber utilizado información militar clasificada para uso en esas mismas plataformas. Y todo eso hizo que el mercado de predicciones del timing de los bombardeos se registraran hasta 20 veces mayor la cantidad de apuestas que se hacen en cualquier momento. Con lo cual, hombre, nos encontramos que hay una inteligencia militar que maneja información clasificada que un apostante no tiene por qué saberlo. Yo puedo, tú me dices mañana, José, ¿cuándo va a ser el siguiente ataque de Estados Unidos a Irán? Y yo a lo mejor, documentándome un poquito, te puedo decir, Pilar, el martes a las 8 de la tarde.
Que no, hombre, que no. Que
pero eso es una lucubración que yo hago. No tiene nada que ver con la realidad. Jesús puede decir, pues yo creo que va a ser lunes a las 11 de la noche.
Salvo que tenga información privilegiada.
Pero si tú ahora coges y dices, no, va a ser el domingo a las 10 y media de la mañana. Y es el domingo a las 10 y media de la mañana, saltándote a la torera toda la información de analistas que hay sobre la guerra, una de dos, tienes una bola de cristal muy buena o tienes información que ni aquel ni yo ni los periódicos manejamos.
Evidentemente.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
A ver, hay una franja de mar de la que se está hablando muchísimo y es el estrecho de Hormuz. ¿Qué implicaciones económicas conlleva su bloqueo?
Tenemos a la Marvel Cordero de todo esto, compañeros. El estrecho de Hormuz, veréis, ese paso estrecho de mar es más, un poquito más estrecho que la distancia que hay de extremo a extremo de la Comunidad Autonómica de Madrid. Más estrechito. Y sin embargo, colocar allí una mina asfixiaría y está asfixiando a nivel mundial la economía. Son 33 kilómetros de distancia, de lado a lado. Por allí pasa entre el 20 y el 25% del petróleo mundial a diario. Estamos hablando que cada 24 horas cruzan el estrecho unos 144 buques cargaditos de petróleo.
De petróleo.
Y en algunos casos de gas. Pero bueno, esto representa la cuarta parte de todo el petróleo que se consume en el mundo. Por aquí pues pasa pues petróleo que procede de Kuwait, de Qatar, de Bahrein, de Irak, porque es que no tienen ninguna otra ruta alternativa. O sea, si Hormuz se cierra, se acabó la economía mundial. No hay más economía mundial. Cuando la Guardia Revolucionaria decide cerrar el estrecho como represalia a los bombardeos de los que estamos hablando esta noche, todas las grandes navieras internacionales reaccionaron antes incluso que ningún arma fuera disparado contra los barcos. ¿Por qué? Porque las primas de seguro de guerra se dispararon. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando aquí de actores económicos, pero los seguros también tienen un papel importante en todo esto. Los barcos, todos los barcos tienen un seguro. Seguro pues si ocurre cualquier cosa. Claro, ante el conflicto armado los seguros se retiraron inmediatamente. Dijeron, no, lógicamente, no, nosotros aquí no financiamos.
Claro, lógicamente.
Nosotros aquí no. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que casi todas las compañías de tránsito petrolífero, las navieras, pararon. Pararon los barcos. Y no que se paren los barcos, que nosotros, si se hunde uno, nosotros aquí no cobramos nada. Se va todo al garete y se acabó. Y esto nos cuesta una pasta tremenda. A principios de marzo del año 2026, el tránsito de petroleros se había desplomado un 86%. Poco me parece para lo que hay allí liado, pero bueno. Dejando más de... agarraos. Allí ahora mismo hay alrededor de 700 buques anclados. 700 que no se pueden mover ni para atrás ni para adelante.
Es una locura, ¿eh?
Una locura total. Claro, los costes marítimos de pasar por allí se multiplicaron por 8. Hasta los $50 por barril ganando pues casi, bueno, 2,50 cada barril, perdón, se pasó de 2,50 cada barril, quiero decir, o sea, el tránsito marítimo con respecto a los barriles que tiene un barco dividido, el costo, sería unos 2,50 € por barril. Bueno, pues actualmente pasar un solo barril por allí, por el estrecho, cuesta $20. Eso de entrada, pasarlo. No estamos hablando del contenido de petróleo que tiene el barril. Estamos hablando de pasar un barril por allí. O sea, que salga para allí y para acá, cada barril que salga para allí y para acá, vale $20. Claro, esto tiene un nombre técnico, que es la parálisis de los seguros. ¿En qué nos puede afectar todo esto? ¿En qué puede afectar a nivel mundial? Hombre, aquí hay muchos países que dependen precisamente de este movimiento. Estamos hablando que, por ejemplo, China. El 40% del petróleo que consume pasa por allí. Otro país también que consume mucho, India. El 60% de las importaciones energéticas pasa por allí. Japón. Japón sí que está verdaderamente asfixiado ahora mismo porque gran parte de su crudo viene del Golfo y no tiene ningún otro proveedor hasta ahora mismo. Pakistán. El 99% del gas licuado pasa por allí. El 99% del gas que consume Pakistán. Y Corea del Sur, las importaciones equivalen al 2,7 de su Producto Interior Bruto. Esto es una barbaridad. Esto parece 2,7 poquito, no, 2,7 una burrada de lo que se puede pagar allí. Con lo cual, bueno, pues yo estaba echando un vistazo actualmente al precio del barril Brent a día de hoy y se cotiza en 110,46 y subiendo. Y subiendo. Ahora bien, si os parece, no me meten en historia, pero lo que está pasando con el precio del combustible en España me parece, a mí personalmente, una tomadura de pelo.
Vamos a ver, es que lo que no es de recibo que el petróleo, o sea, la gasolina suba cuando hay...
cualquier problema.
No, me refiero a que han comprado esa gasolina antes de que suba.
Correcto.
Y te empiezan a cobrar como si ya hubiesen pagado ellos a ese precio el petróleo. Y eso no es así.
Sí.
Es decir, tú tienes ahí unas reservas.
Correcto. El sistema funciona de esta forma. Si sube el barril hoy, sube el combustible mañana. Pero si baja hoy,
no
lo
baja
dentro de un mes.
Y.
Pero es que voy a más. ¿Sabéis que el gobierno español ha aprobado una serie de medidas para
pero llegar para determinados sectores,
sí,
no para
sí
todo el mundo?
Lo sé, pero qué casualidad que un poquito antes de que se apruebe, ¿qué?, empieza a subir el combustible aquí en nuestro país. Ahí lo dejo, porque es que lo del tema del combustible a mí me toca mucho la moral. En fin, la verdad que el paso por el estrecho de Hormuz tiene su miga. Y estamos hablando de un cierre que puede, que siga asfixiando a toda la economía mundial. Y veremos a ver cuándo se resuelve el conflicto, porque de momento, desgraciadamente, no hay muchos visos de que se resuelva pronto.
Es que no saben ni dónde se han metido. Yo creo que no saben ni, no han medido realmente las consecuencias y vamos a ver, como tú dices, por dónde sale todo esto, porque desde que comenzaron los bombardeos, las bolsas de defensa se han convertido en el termómetro más honesto de quién gana realmente esta guerra. ¿Qué industrias y sectores económicos concretos, José Manuel, se han beneficiado de forma directa e inmediata desde que estalló este conflicto?
Uf, aquí nos vamos a encontrar que la listita es larga, ¿eh? Lockheed Martin, que es el mayor fabricante de armamento del mundo, que os sonará mucho por los aviones. Lo mismo ha ocurrido con el grupo Northrop Grumman, con RTX, que es la antigua Raytheon, la británica VAE System, la sueca Saab, os sonará Saab porque hace coche en sus ratos libres.
Antes hacía aviones, ahora...
Exactamente, y motores también
buenos
hacen,
motores,
¿no?
Buenos motores.
Y coches tenían fama, los Saab tienen, bueno, y de hecho sigue siendo un fabricante de coches que son muy buenos, ¿no? La francesa Thales, que os sonará mucho, a mí me suena mucho de un sector en el que yo me he movido laboralmente, Dassault Avion y Indra.
Son algunos de los que están, bueno, se puede decir, de los que están sacando un gran pellizco en todo esto. Los fondos especializados en defensa, sobre todo, conocidos como los ETF, pues están acumulando unas grandes rentabilidades. Fijaos, es algo paradójico, ¿no? Estamos hablando del 57 y el 71% en los 12 meses anteriores al conflicto. Es paradójico porque estamos hablando de sectores que, cuando la economía mundial se está casi tambaleando, cuando se está hablando de problemas de asfixia económica, cuando se está hablando de recesión, hay sectores que están ganando verdaderos pastizales en toda esta historia. Es como, aquí se cumple la máxima de ese refrán de a río revuelto ganancia de pescadores. Pues esto es así, esto es una verdad, como, y aquí lo estamos viendo, de hecho.
Y luego el mercado del petróleo, que ha ofrecido una fotografía reveladora, ¿no? El precio del crudo de Brent superó los $100 por barril por primera vez desde hace 4 años. El gas natural en Europa se disparó un 40%, teniendo en cuenta que las líneas de gas ruso también han quedado cortadas. Vamos, cortadas comercialmente hablando. Los mercados asiáticos colapsados. El Nikkei de Japón se desplomó un 7%. O sea, eso es una tragedia. Los mercados, como por ejemplo el Kospi de Corea del Sur, cayó un 7,8% el mismo día. El Fondo Monetario Internacional ya advirtió en un comunicado, verá, ya mismo vamos a estar con la prima de riesgo. ¿Acordé de la prima de riesgo?
Sí, hombre, todo, claro.
El riesgo estaba aquel día con la prima que no sabía.
Además, las
de
previsiones que se hacen no son certeras.
No, para nada.
Y han dado unos números preocupantes.
Que además no atiende a una matemática exacta, sí. Porque estos no son algoritmos, ¿no? Como la inteligencia artificial. Aquí hay variables humanas y el ser humano es imprevisible.
Totalmente.
Y por eso participa, ¿no?, de todo esto. Luego hay el gigante de gas Qatar, uno de los mayores exportadores mundiales de gas licuado, que antes lo comentábamos, Pilar, aquí un poco hablando de los depósitos de gas que se han atacado recientemente por parte de Irán, por parte también de Israel.
Ayer se llama Lero,
sí, creo. Esta pasada noche. Sí. Bueno, pues son instalaciones que han sido atacadas por drones iraníes. Y la planta de licuefacción Qatar Energy en Ras Laffan quedó paralizada y los precios de gas en Europa se han disparado. Claro, el problema es, si nosotros le compramos gas a Argelia, ¿por qué a nosotros nos suben el gas si nuestro gas no viene de ahí? Que esto es otra, ¿no? Ya es lo que Jesús ha dicho, a río revuelto,
claro,
ganancia de pescadores.
Evidentemente.
Yo, ¿qué le compras el gas a otra parte del mundo? Ah, da igual, yo lo subo, porque claro, como el gas está subiendo, pues exacto, aquí lo subimos.
Claro, claro.
Y si no, vete a comprárselo a otro, y como el otro está en guerra, te va a costar más caro. Así que, ¿qué te fastidia? Claro, son datos que ilustran con claridad que cuando un país pierde su capacidad energética, hay otro que gana. Las aseguradoras en riesgos de guerra, que cobraban primas desorbitadas por cada buque que intentaba cruzar el estrecho de Hormuz, pues ahí tenéis que los fondos de cobertura han aportado por otra reconfiguración de rutas incluso, y han complementado trazados, trayectos que estaban perfectamente preparados y que, por contra, bueno, ahora lo que son es amenazas de pérdida, amenazas de tantos por cientos que son voluminosos.
Corregirme si me equivoco, ahora mismo Trump ha autorizado el paso.
Sí, sí.
Sí,
de Irán, ha levantado el castigo
el bloqueo,
a Irán.
El
pero vamos a ver, si no estás en guerra con Irán, no, pero es que el petróleo... Yo estoy en guerra contigo, ¿vale? Pero no estoy en guerra con tu petróleo. ¿Perdone? Entonces, ¿tu guerra qué se juega? ¿Lo que a ti te conviene?
Es lo que decía anteriormente. Hay 4 posiciones distintas, José. 4. En un conflicto armado. Un único conflicto armado y 4 posiciones distintas. ¿Es un disloque? ¿Eso no tiene sentido? ¿4 posturas distintas en un mismo conflicto? ¿Cuál de las 4 gana? ¿Con cuál de los cuatro argumentos lo hace? Es que no tiene sentido, pero bueno, en fin.
Rusia, que es el gran ausente de los titulares de esta guerra y al mismo tiempo uno de sus principales beneficiarios estratégicos, y China, que ocupa una posición similarmente ambigua y calculadora. Oye, ¿es cierto que Moscú proporcionó información de inteligencia a Irán para atacar intereses estadounidenses?
Respondiendo a esa última pregunta, según las fuentes también periodísticas, sí. Dicen que proporcionó información muy, muy directa y bastante clara a Irán para atacar intereses norteamericanos, o estadounidenses en este caso. Pero vayamos por parte. hemos hablado antes
que el destripador.
Exacto. Seguimos con el símil del refrán de a río revuelto ganancia de pescadores. Tenemos dos pescadores que están pescando y sobre todo Rusia está pescando tela. A Rusia le ha venido este conflicto como anillito al dedo.
Anda que no.
Como anillito al dedo le ha venido.
Le ha venido genial.
Fantástico, ¿por qué? Hormuz está bloqueado. Qatar, paralizado, no puede sacar nada. Los aviones casi ni pueden salir en algunos casos, porque el aeropuerto cada dos por tres recibe amenazas de ataques. Europa necesita gas urgentemente. Y Moscú pues dice, oye, que aquí estoy yo, que si queréis os vendo gas a Europa. Pero eso sí, ¿os acordáis de Ucrania? De lo que tengo allí y demás. Que si acaso que nos sentamos otra vez, aquello que decís vosotros de las medidas estas,
los
que
habéis tomado, bloqueos,
los bloqueos, sí, esta medida económica contra mí, vamos a ver, esto cómo era, oye, que ibais a tomar medidas, si acaso nos sentamos y vemos si las medidas las reducimos un poquito, ¿no? Y a ver, un poquito de gas. Y Europa, pues no tiene más remedio que decir,
le bajo los pantalones.
Bueno, venga, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Washington, pues está mirando al Golfo Pérsico, está mirando allí. Con lo cual, Ucrania para ello pasa a un segundo plano. Ya Ucrania antes Donald Trump decía, sí, no te preocupes, Zelensky, que yo te ayudo. No te preocupes, que yo sí. Ahora no, está liado. Con lo cual, Ucrania es que ya ni se acuerda de ese país. Y fijaos, Europa necesita gas. Ucrania, Rusia no, Estados Unidos no se acuerda de ellos. Y Rusia está ahora mismo así, frotándose las manitas. Con lo cual, eso que tú decías de la inteligencia rusa suministrando esa información a Irán, es que si nos vamos a la teoría de la conspiración, si tomamos esto como cierto, es que era inevitable. Es que Rusia ha dicho, oye, que le van a meter mano, sí, pues vamos a meter más leña al fuego, que este fuego nos come a nosotros, que arda. ¿Cómo? Vamos a proporcionar datos a Irán. China, por otro lado. Lo de China es algo un poquito ambiguo, porque juega siempre a dos cartas. China, por un lado, dice que condena el ataque, porque dice textualmente Wang Yi, que es el responsable, el ministro de Asuntos Exteriores chino, dice que este ataque socava el orden internacional. Claro, es que esto es plurirreal, como diría yo, que tiene varias realidades, que es cierto, pero bueno, es que China compra el 80% del petróleo a Irán y tiene intereses en que Irán sobreviva y que Estados Unidos pierda este conflicto. Pero también importa todo ese 40% del petróleo de Hormuz y el bloqueo también le afecta económicamente. Decía que es ambiguo lo de China porque, por un lado, está sufriendo las consecuencias económicas de la falta de petróleo. Por cierto, consecuencias económicas que además son muy poquitas. Os explico. Después de haber puesto la Guardia Nacional iraní y después de haber puesto las minas en el estrecho de Hormuz, lograron salir dos barcos de allí. Inmediatamente después, el capitán fue habilidoso y no sufrió ningún daño. Esos dos barcos, los dos, iban uno para Europa y otro iba para Japón. Y resulta que a mitad de camino se desvía uno para China y otro para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China llamó a la navía y le dijo, oye, ¿cuánto te lo pagan? A tanto, te doy el doble. Tráemelo para acá. Y la navía le dijo, ah, vale, estupendo, si tú me das el doble, perfecto. Oye, ¿Europa me lo da? No, para China. Esto funciona así, puede parecer algo paradójico, pero es que funciona así. Así funciona el mercado, así de simple funciona el mercado, el máximo postor. Pero bueno, el Senado estadounidense, hubo el 4 de marzo, vamos a tocar un poquito la política, porque tenemos que cortarla para situar el contexto, ¿no? El 4 de marzo hubo una resolución para limitar los poderes de guerra de Trump en Irán, pero fue derribada esa propuesta. Con lo cual, ahora mismo, Donald Trump tiene poder absoluto para continuar la guerra todo el tiempo que le dé la gana y gastándose lo que quiera. No hay límites ninguno para Trump en este conflicto. Fue por muy poquito. 53 a favor, 47 en contra. Muy, muy poquito, pero ese poquito. China, la situación que tiene es difícil de resolver. De hecho, ahora mismo China no tiene otro proveedor que no sea Irán. Y está intentando mirar hacia otros mercados. Lo que pasa es que Estados Unidos le está asfixiando a China la compra de petróleo a Centroamérica, porque prácticamente con Venezuela ha asentado las bases para decir, esto es mío y todo lo que hay aquí es mío. Y el que venga aquí, que si quiere comprar algo, pasa por mí. Si no, no compra. Y recordemos que China y Estados Unidos llevan una guerra fría económica de hace ya muchos años.
Dicen, José, los expertos que lo que está ocurriendo no es solo una guerra regional más, y hablan del primer gran ensayo del nuevo orden mundial que viene, y que conviene observarlo con atención porque sus consecuencias se van a extender mucho más allá de Oriente Medio. ¿Qué tipo de mundo está emergiendo de este conflicto y qué consecuencias tiene para países que no participan en él?
El modelo internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial, unas fronteras definidas, otras se han encargado de moverla, como el caso de Israel, pues han sido diseñadas exactamente para evitar precisamente que haya desplazamiento y que haya conflicto. Sin embargo, ha salido fatal. La ONU, el Consejo de Seguridad, el derecho internacional humanitario, la prohibición de uso unilateral de fuerza, todo eso se ha ido a la porra, literalmente. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo a diario, esto no es un invento. Ese modelo asumía que las grandes potencias, aunque rivales, iban a aceptar unas reglas mínimas de convivencia, mínimas, básicas. Lo que el conflicto de febrero de 2026 ha puesto sobre la mesa es que las reglas ya no se vinculan a quien tenga la fuerza suficiente para ignorarlas sin consecuencias inmediatas. Que antes pensábamos que Estados Unidos no iba a atacar nunca a Irán porque le pillaba en la otra parte del mundo. Pero hubo uno que tocó una campanita y dijo que ya atacó a Irak, ¿eh?
Claro, claro.
Que no hay problema. Uh-huh. Y que está deseando meterse en el mar de la China para apoyar a Taiwán. Lo que pasa es que ahí se mete con China.
Y sí, ahí, de forma más directa.
Ahí se va a guardar mucho de atacar. Porque sabe que ahí lo tiene complicado. Uh-huh. Por eso dicen que es un conflicto doméstico. Sí. No, de doméstico nada. No. China, país soberano, está atacando a otro país soberano que es Taiwán. Punto.
Esto de momento no, pero ahí está, rondando. Claro,
rondando. Esto no es Hong Kong, que era colonia británica que te la tenían que devolver, por cierto. Rompo una lanza a favor de la devolución de Gibraltar. Pero, claro, hombre, pero también es verdad que no, eso era una cosa y el caso de Taiwán es otra. Entonces los Estados Unidos ha lanzado una operación de guerra contra un Estado, mientras que sus propios diplomáticos negociaban con ese mismo Estado, sí, que es como hemos empezado.
Claro.
O sea, yo estoy negociando contigo y tú vas y atacas. Yo, si fuera diplomático, se me quedaría cara de tonto.
No, pero eso se utiliza esa estrategia, José.
Sí, claro que
mientras
sí,
que tú negocias,
el otro se confía,
claro,
en que no va a ataque.
Y mientras tú estás por detrás, le pegas el ataque.
Claro, que esto es muy propio de Trump.
Es una puñalada trapera.
Totalmente.
Más o menos.
Hoy, por ejemplo,
toda la vida, sí, ¿no? Sí.
Además, Trump le pega con las dos piernas. Uh-huh. Este le da igual. Hoy ha criticado a Londres.
Sí, el Reino Unido.
Hoy lo ha criticado porque, hombre, no han dejado utilizar las bases. Mm. Criticaba también a España porque, hombre, es que no has dejado utilizar las bases, pero vamos a ver, tío.
Bueno, al final creo que ha dicho que le parece bien que no...
No, pero al final ha dicho, no le queda otro remedio porque es que se ha quedado solo.
Claro, es que ese es el problema, que se ha quedado solo, las consecuencias.
Y que le parece bien que España salga de la OTAN, claro.
Obviamente.
Porque mira, a mí tampoco me interesaría que siguiera mucho en la OTAN, no por nada, sino porque España siempre ha sido un país que ha sido neutral, ¿no? Pero bueno, hoy como todo está muy bipolarizado. Si no estás en un lado, estás en otro y te arriesgas a otros ataques, ¿no? Por todo ello, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que China y Rusia se aprovechan de la pérdida de credibilidad de Washington. Luego surgen los BRICS, que no es el BRICS de leche. Estos son los brasileños y demás, que forman, sí, también Sudáfrica, que forman ahí un grupito que se han unido y que ganan atractivo. Y luego también la crisis que hay, ¿no? El bloqueo del Estrecho de Hormuz, que hoy ya ha dicho, no, el petróleo vuestro puede pasar. Ha demostrado de una forma brutal hasta qué punto se puede paralizar una carrera de suministro construida durante décadas, y que siempre la sartén por el mango es Hormuz, ¿eh? Sí, sí. Siempre, de toda la vida.
El estrecho es el punto ahí clave.
Claro, y la última consecuencia es la normalización de las esferas de influencias que hay, y que van sustituyendo lo que eran las normas antiguas por normas nuevas que hoy estamos viendo, ¿no? Países del Cáucaso que vigilan el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. ¿A que no habíais escuchado hablar del CODE?
Sí, yo sí lo he leído.
Armenia, hay 62 guerras activas en el mundo.
Ya, ¿eh?
62 guerras al mundo que pueden ser 65.
Sí.
Armenia y Azerbaiyán. Los balcánicos mirando al Mediterráneo Oriental porque ellos acaban de salir de una guerra. Líos allí no quieren.
Claro.
Y sin embargo, si tiran los iraníes un misil contra Turquía, aquella zona se vuelve un hervidero. Para colmo tienen cerquito a Ucrania. Con lo cual ellos no quieren. En Asia Central, que os voy a contar de cómo la que tienen liada los pakistaníes con los afganos y los pakistaníes con los hindúes. Que eso está ahí. Los chinos con los taiwaneses, con el mar de China, los puertos, el conflicto que hay con los puertos iraníes. Es decir, el mundo ahora mismo
está
muy fragmentado, sí, por desgracia. Está muy fragmentado, muy desconfiado, muy receloso.
Es que algunos que decían, bueno, la tercera guerra mundial, ya estamos hace tiempo, ya la tercera guerra mundial.
Comercial, pero sí estamos.
Ya estamos. ¿Tú crees que ese 62 conflictos repartidos por todo el mundo no es la tercera guerra mundial?
Lo es.
Es que
locales, pero lo es.
Sí. Estaba pensando y acordándome de la encuesta que hicimos en relación a la Tercera Guerra Mundial sobre cuál podría ser la causa. Se hablaba de un tema energético, un tema económico. En fin, había varias opciones, pero dos de las principales son quizás las que están poniéndose en evidencia, ¿no?
Claro.
Porque esta crisis energética que está sufriendo todo el mundo va a tener unas consecuencias realmente nefastas para, ya no para los países, que para el ciudadano de a pie.
Claro.
Que es al final el que paga el pato.
Eso es, exactamente.
Que es el que al final paga el pato.
Exacto.
Entonces, realmente, vamos a suponer que esto se pueda considerar como la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es la causa? Intereses económicos.
Exacto. Es lo que hay detrás. Totalmente.
¿Siempre?
Siempre. Siempre. Es así. Y aquí en este conflicto, por lo que hemos dicho, que sí, que está unida a la conspiración, vale, pero si es así, si es real, es más que evidente el problema económico.
En fin, esta guerra tiene nombres, fechas y beneficiarios concretos. No hace falta inventar nada. Los contratos de Polymarket, los fondos de inversión saudíes, las llamadas privadas de MBS a Trump, los mismos diplomáticos que negociaban mientras el guión de guerra ya estaba escrito. Todo está documentado y tiene fuente. La pregunta que queda en el aire no es si hubo intereses ocultos, la cuestión es por qué se le sigue llamando diplomacia a lo que son negocios y guerra, a lo que en realidad es el ajuste de cuenta de unos pocos con recursos que le pertenecen a todos. Lo dicho, los datos y los hechos son los que son. Y finalmente puedes sacar tus propias conclusiones sobre si es todo resultado de una conspiración o simplemente producto de la imaginación.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.
Un nuevo comienzo a partir de la próxima hora. Música, información con Auxi Contreras y estamos enseguida contigo aquí en La Noche Más Hermosa.
I'm civilized, 'cause I'm a strict vegetarian. But with the overpopulation and inflation and starvation and the crazy politicians, I don't feel safe in this world no more. I don't wanna die in a nuclear war. I wanna sail away to a distant shore and make like an ape man. I'm an ape man, I'm an ape man. Man, no, I'm an ape man. 'Cause compared to the sun,
traffic rumble.